En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
A nadie se le escapa que a día de hoy ChatGPT es la herramienta de inteligencia artificial más famosa. Seguro que tú ya la has usado en algún momento, porque a día de hoy la podemos usar para casi todo que implique la generación de texto original. Los expertos hablan de una cuarta revolución industrial y, como cualquier revolución, pues plantea grandes oportunidades, pero también grandes retos legales y éticos. Aquí en Lo que viene hemos intentado resolviendo algunos de ellos, por ejemplo, cómo corregimos esos sesgos que el algoritmo va adquiriendo, si está capacitado o no para tomar decisiones que afecten a la vida de las personas, por ejemplo, en materia de hipotecas en los bancos o de recursos humanos en las empresas. Lo que está claro es que la inteligencia artificial está en nuestro día a día, pero lo que no está es regulado. Y es por eso que los expertos en esta materia llevan ya tiempo abogando desde hace meses, muchos meses, por una regulación. Y ojo, porque parece que la Unión Europea está encaminada en hacerlo, lleva la delantera. Hace poquito el Parlamento Europeo aprobó la propuesta de reglamento de inteligencia artificial que regulará algunos de sus aspectos más polémicos y que ahora ya solo está pendiente de las negociaciones en el seno del Consejo de la Unión Europea. Y para desgranar un poquito en qué consiste esta propuesta de reglamento de la inteligencia artificial y, sobre todo, cómo nos va a afectar, cómo va a cambiar nuestro día a día en esta regulación, cuento con David García Triado. David, bienvenido a Lo que viene.
Muy buenas, Álvaro.
Cuéntame, ¿en qué se basa esta nueva regulación europea de la inteligencia artificial?
Mira, regular algo tan incipiente como la inteligencia artificial sin que la normativa se quede obsoleta incluso antes de su aprobación es complicado. Y por eso, en lugar de hablar de aplicaciones concretas, se ha optado por legislar en función del nivel de riesgo que puede suponer una determinada tecnología. Las han dividido en tres categorías: riesgo inaceptable, riesgo alto y riesgo limitado.
Tres tipos de riesgo. Calificar un riesgo de inaceptable implicaría su prohibición. Así que, David, cuéntame cuáles serían esas aplicaciones de la inteligencia artificial vetadas en la Unión Europea.
Pues serían todos esos sistemas de inteligencia artificial que supongan una amenaza para la población. Estarían prohibidas las aplicaciones para la manipulación del comportamiento de personas o de grupos vulnerables, como por ejemplo un juguete que es capaz de conversar con los niños y acabar induciéndolos a tener conductas que pongan en riesgo su vida o su integridad física, claro. Pues estaría prohibida. También estarían en la categoría del riesgo inaceptable los sistemas de puntuación social, el social scoring, que consiste en clasificar a las personas en función de su comportamiento, de su estatus, de sus características personales. Y eso también tiene una derivada en el ámbito policial, que tienen los sistemas policiales predictivos. Tú imagínate que la inteligencia artificial determinase que alguien, por reunir unas determinadas características todas juntas, ya se tratase como un delincuente o tuviese, pues, simplemente una mayor vigilancia. Imagínate a alguien por ser de tener un determinado color de piel, una forma de vestir específica, claro, vivir en un barrio concreto o tener un determinado nivel de estudios, pues ya se le discriminase. Eso estará prohibido. Y también se han prohibido los sistemas inteligentes de identificación biométrica en tiempo real y a distancia, que es una cuestión que ha sido muy conflictiva en la negociación en el Parlamento Europeo. De hecho, lo contó el eurodiputado Brando Benifei.
Hoy hemos tenido una última divergencia de último minuto en el Parlamento Europeo sobre la propuesta de la Comisión en la que hemos trabajado a la hora de mantener una prohibición clara en lo que se refiere a la identificación biométrica en tiempo real, porque había una voluntad de politizarlo, transformarlo en una herramienta política, pero hemos establecido una salvaguardia para evitar este riesgo de vigilancia masiva.
La propuesta de reglamento, sin embargo, sí prevé algunas excepciones a esta prohibición del uso de sistemas de identificación biométrica a distancia. Imagínate, si se ha producido un delito grave, sí se podrá autorizar judicialmente el uso de estos sistemas, en este caso a posteriori, para, por ejemplo, analizar las imágenes de videovigilancia que se hayan grabado y con esas imágenes, siempre a posteriori, usar herramientas de reconocimiento facial con el objetivo de identificar a los implicados.
Con David García Triado estamos viendo cómo nos va a afectar este cambio de regulación que está intentando llevar a cabo la Unión Europea en materia de inteligencia artificial. A día de hoy, y desde ya hace años, la identificación biométrica es uno de los métodos más usados, por ejemplo, en los móviles para desbloquearlos, para pagar, para usar determinadas aplicaciones como la de los bancos. ¿Esto, David, va a cambiar cuando se apruebe la normativa?
No debería cambiar nada. De hecho, lo que yo decida hacer con mi propio móvil y que al fin y al cabo me sirve para preservar la privacidad de los datos de mi dispositivo no supondría ninguna vulneración de la regulación. El objetivo de la prohibición es más bien, por ejemplo, evitar que yo vaya por la calle y haya cámaras que me identifiquen, claro, a través de mis rasgos biométricos y que así pues registren mi actividad, mis horarios, a dónde voy, con quién, y que esta información la use, ya sea el gobierno o empresas privadas, para luego tomar decisiones o para discriminarme o para lo que sea. De hecho, eso ya ocurre en China y nos lo explica Mario Yáñez, que es colaborador experto en tecnología en La Linterna de COPE.
China ha instalado, no sé si miles o millones de cámaras por todo el país. Identifica a todos los ciudadanos y sus movimientos, hasta el punto de que desarrollan un programa de ingeniería social brutal para decidir a qué segmentos de población benefician más o a quién le benefician más el uso de redes sociales o internet, etcétera. Eso es increíble.
¿Y qué hay de los otros niveles de riesgo, los otros dos que hay? ¿Qué usos de la inteligencia artificial se encuadrarían en ese riesgo alto y riesgo limitado, David?
El riesgo alto englobaría esos sistemas que afecten a la seguridad o a los derechos fundamentales. Por ejemplo, que una inteligencia artificial gestione una central nuclear. No es algo que estaría prohibido, pero sí haría falta una autorización previa y luego una supervisión posterior constante, al ser un tema que afecta tanto a la seguridad. Luego, en cuanto a las aplicaciones con un riesgo limitado, las de menor riesgo, un ejemplo serían los deepfakes, la generación de estos contenidos falsos, como ese anuncio muy famoso de no hace mucho tiempo, protagonizado por Lola Flores.
De una cerveza,
Es, que obviamente no era Lola Flores y todos sabíamos que era pues un deepfake. En este caso, la obligación legal será básicamente la transparencia, que el usuario sepa en todo momento que eso es falso y no se le busque engañar.
Esa es la clave de todo, que nosotros sepamos que lo que estamos viendo está generado por una inteligencia artificial y no es la vida real. Aunque las posibilidades, David, de la inteligencia artificial son casi infinitas, ya sirve para casi todo, la pregunta que muchos oyentes, seguro que tú te estás haciendo en este momento, es ¿prohibirán el uso de ChatGPT en la Unión Europea? Recordemos que ya en Italia este uso está vetado.
Mira, la regulación que ahora se está tramitando se empezó a redactar en 2021, o sea que es anterior al boom de ChatGPT. De hecho, las herramientas de generación, por ejemplo, de texto o de imágenes sintéticas, se pueden usar con propósitos muy distintos, muy amplios, y que podrían encajar de los tres riesgos que hemos hablado, según el caso, en niveles distintos. Por eso, en ese texto original no se preveía, pero en la propuesta de regulación se ha incluido una subcategoría que se llama de modelo fundacional, donde encajarían esas herramientas como ChatGPT, que tienen una finalidad general, con las que se pueden hacer cosas muy distintas. Lo que sí debería hacer ChatGPT es cumplir una serie de requisitos en su funcionamiento. Primero, dejar claro que el contenido que genera ha sido creado por inteligencia artificial. Segundo, tendría que estar configurado de modo que no pueda crear contenido que sea ilegal. Y tercero, y muy importante, debería ofrecer un listado de las fuentes con derechos de autor que ha usado para entrenarse y para proporcionar sus respuestas.
Y más allá de la nueva regulación sobre inteligencia artificial que aquí en Lo que Viene estamos comentando con David García Triado, parece que sucede algo similar a lo que ocurre con TikTok. A nivel usuario se ve más preocupación por su posible prohibición que por sus presuntas ilegalidades. Reflexiona al respecto de esto el experto en tecnología de La Linterna, Mario Yáñez.
De poco sirve la regulación si luego cada uno de nosotros nos instalamos cualquier aplicación en el móvil, damos nuestros datos, consentimos su uso similar, etc. La realidad es que si nos quitan TikTok o ChatGPT, protestamos porque no nos dejan jugar o trabajar con las nuevas tecnologías. Pero luego, si nos roban los datos, nos estafan o nos acosan digitalmente, nos quejamos de que la ley no nos protege.
Y la clave de todo esto es que haya una correcta educación digital ya desde abajo, ya desde los colegios, para que estas nuevas tecnologías no nos pillen desprevenidos y sepamos cómo usarlas en cada momento. Se espera que esta regulación de la Unión Europea sobre materia de inteligencia artificial pues termine este año, en el 2023. No es la primera vez que hablamos de inteligencia artificial en lo que viene y seguro, ya te lo adelanto, que no va a ser la última. Muchas gracias, David, por contarnos cómo se va a regular el futuro en lo que viene.
Un placer, como siempre.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.